Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 31 de enero. Se acaba el mes de enero. Y les tengo que anunciar además que se acaba la temporada 2017, comienzo del 2018 de Aire Fresco. Vamos a estar de vuelta, eso sí, a fines de febrero, no se preocupen, este programa vuelve. Y vuelve con los que estamos. Así que eso también es una noticia. No sé si les va a gustar o no, pero es la noticia que tengo para darle. Así que nos vamos a ausentar durante algunos días. Y durante prácticamente todo lo que queda, casi todo el mes de febrero, el programa se suspende, que hay entre paréntesis, pero vamos a volver y ustedes siempre además van a encontrar aquí en Radio Duna la mejor música y la mejor compañía. Vamos a estar esta tarde con Juan Carlos Fao, es día miércoles, pero como es el último día de la temporada, dejemos a la gente con una buena recomendación de un buen libro con nuestro librero favorito, Juan Carlos Fau. Y estaremos también con Victoria Gasmuri, ella es gerente general de Cultiva, que es una fundación que trabaja en la reforestación con bosque nativo, con especies nativas, y han estado trabajando en el último tiempo en toda la zona que fue depredada, que fue destruida por los gigantescos incendios del año pasado. Así que estaremos conversando acerca de los proyectos que ellos tienen y también de el trabajo que han estado haciendo durante estos años. Uy, hay hartas cosas que han estado pasando. ¿Vieron que había una, no sé si se enteraron de esto, que había una estrella falsa en el cielo? Es una estrella falsa en el cielo, sí, pues. Es una estrella que lanzaron desde Nueva Zelanda y que es un orgullo para los neozelandeses. Es una empresa, una startup de justamente Nueva Zelanda, de exploración espacial que se llama Rocket Lab. Y ellos lanzaron un cohete desde hace unos días desde una remota granja en la península de Maya, en Nueva Zelanda. Bueno, esto provocó, como decía, mucha alegría, júbilo de hecho y orgullo en Nueva Zelanda, y el fundador y director ejecutivo de Rocket Lab, que se llama Peter Beck, dijo que era un paso casi sin precedentes en la exploración espacial comercial. Bueno, además de satélite, este cohete que ellos lanzaron también llevaba una esfera geodésica de 1 metro de diámetro. Esto es una esfera formada por 65 paneles que forman entonces esta esfera y que son altamente reflectantes. Se llama Humanity Star, o sea, es como la estrella de la humanidad. Y va a reflejar los rayos del sol de vuelta a la Tierra, creando una luz intermitente visible desde cualquier parte del globo. Y va a ser esto el objeto más brillante en el cielo nocturno durante 9 meses hasta que vuelva a entrar en la atmósfera en la Tierra. Según la empresa Rocket Lab, va a ser un recordatorio para todos en la Tierra sobre nuestro frágil lugar en el universo. Dice que va a crear además una experiencia compartida por todos en el planeta. El gran problema, eso sí, el gran problema es que esto ha sido ampliamente criticado por los astrónomos y por astrónomos en distintas partes del mundo. Richard Easter, que es un astrónomo de la Universidad de Auckland, dijo que Rocket Lab puede haber golpeado, tal vez de manera involuntaria, un tema particularmente doloroso para los astrónomos, que es la contaminación lumínica, un tema del cual hemos conversado acá también en Aire Fresco. Ya es una preocupación la contaminación que surge de la Tierra, ¿no es cierto? Y la introducción de esta bola con destellos, porque refleja la luz solar, bueno, va a crear efectivamente un problema, y no ha sido para nada bien recibida. Esta acción no va a ser en sí mismo un problema, dice Richard Easter, pero la idea de que se convierta en algo común, especialmente a mayor escala, sacará a los astrónomos a la calle a protestar, dice. Entiendo la alegría, la algarabía que genera este tipo de cosas, pero también tengo la sensación de que no valoraron que podía tener esto un aspecto negativo. Dice, ¿cómo lo han llamado esto los astrónomos? Dice, por ejemplo, Mike Brown, que trabaja en el Instituto de Tecnología de California, dice, graffiti espacial a largo plazo intencionalmente brillante. Muchas gracias, Rocket Lab. El director de astrobiología de la Universidad de Columbia, dice, que se llama Caleb Scharf, dice, la estrella representaba, que esta estrella de Rocket Lab representa otra invasión de mi universo personal, otro elemento brillando y pidiendo globos oculares. A la mayoría de nosotros, dice uno de los creadores, el creador de la empresa y uno de los creadores de esta iniciativa, a la mayoría de nosotros no nos parecería bueno poner una gran luz estroboscópica sobre un oso polar o el eslogan de mi compañía en los peligrosos tramos superiores del Everest, dice. Pero colgar una esfera brillando en los cielos, desgraciadamente parece que se está sintiendo igual de abusivo, pero no es esa la intención. Lo que queremos es recordar nuestro frágil lugar en el universo, porque nuestra Tierra, nosotros mismos, estamos, y esta es la mirada que él tiene, infestando lo que necesitamos aprender con urgencia. Entonces, Humanity Star, que yo me imagino que se puede ver también desde los cielos de nuestro país. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Duffy con Mercy. Hit the beat and take it to the verse now. Escuchamos a Duffy con la canción Mercy.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
Ya está con nosotros el dueño de la librería que leo, Juan Carlos Fao, que está con aquí en Aire Fresco todos los días viernes, pero hoy día excepcionalmente en día miércoles, porque es nuestro último programa de esta temporada, pero volvemos, por supuesto, a fines de febrero, así que no se preocupen. Y va a volver Fao, espero también.
Todo va a estar igual, Polo.
Maravilloso, eso es lo que, así me gustan, bueno, las cosas, todo igual.
Por lo menos es lo que uno estima. Si las cosas cambian, no depende de uno.
Oye, ¿qué libro garantizado nos traes esta semana?
Probablemente, como sea el último día de trabajo de mucha gente, los quiero someter a una pesadilla. A esa gente que ha esperado todos los 365 días del año para llegar al aeropuerto y están a punto de abordar, ya pasaron por los trámites, sufrieron en Policía Internacional ese pequeño vértigo que produce salir y que no te digan nada. Como, sí, está todo bien, puede salir de vacaciones. Y ahí uno como recién se aligera y ahí uno se siente en estado de vacaciones.
Como que en el duty free, ya uno está cuando listo. Viaja para afuera, en el duty free ya como se siente liberado. Sí, y por eso como, a lo mejor uno compra perfume, como, de pura alegría.
O relojes, cosas o relojes que uno no necesita.
Yo me pruebo todos los anteojos que hay. Todos los anteojos,
esa es tu adicción.
Y realmente me compro algunos. Pero muy bien. Me gusta probármelo, sí.
Pero la pesadilla comienza cuando en general uno revisa las pantallitas y uno tiene súper claro su abuelo, tiene súper bueno la ¿cómo se dice? La manga por donde va, donde uno va a abordar, la puerta, gate.
Como, la gate.
La gate. Y aparece cancelado. Esos segundos de no información, de esperen un rato y vamos a ver qué hacemos y ahí les contamos a ustedes. Esa pesadilla se puede ver acentuada cuando se acerca un ser humano gentilmente y te dice, ¿cómo estás? Y uno no quiere hablar porque está viviendo la pesadilla de el futuro próximo. Y uno responde con gentileza, muy bien, y esta persona permanece en la conversación.
Insiste.
Te ves bien. Muchas gracias, usted también. ¿Cómo está la familia? Y ahí uno dice, ok, perdón, ¿nos conocemos? No, usted no me conoce, pero yo sí conozco muy bien su vida. Así parte.
Y no es una personalidad pública.
No, claro, es alguien absolutamente desconocido que parece manejar más información sobre tu vida que incluso tú mismo. Y en un lugar donde no puedes huir, No, ¿dónde te vas a escapar? En la sala de espera de un aeropuerto, por muy grande que sea, es un lugar donde no tienes excusas. Es como, me voy a tomar un café, te acompaño. Y las preguntas comienzan a ser más punzantes respecto de algunos detalles de tu vida que siempre quisiste olvidar. Cosmética al enemigo es el libro de Amélie Nothomb, una escritora belga que tiene una especie de estrategia en general para sus libros, donde siempre hay un personaje que maneja más información que el otro. Esa parece ser la estructura que detona toda su novela y probablemente sea algún tipo de obsesión. Algo le debe haber ocurrido a Amélie Nothomb, que esta incomodidad de que alguien sepa más de ti de lo que tú quieres saber es muy espeluznante.
Es bien desagradable. A mí me ha pasado no es que me haya encontrado con personas que sepan mucho más, o sea, que sepan más que yo en distintos aspectos de mi vida, pero sí en un aspecto específico. Te encuentras con un ex vecino tuyo y que sabe muchas cosas de tu familia, de ti y de tu familia. O, que es peor aún, que una sabe ex, cosas no, tuyas no. A través de otras personas. Por ejemplo, a través de tu madre.
Versiones absolutamente equivocadas respecto de uno mismo.
Exacto, o sea, uno no quiere saber lo que la mamá de uno le dice al resto de la gente acerca de uno. Aunque sea bueno, digamos. No quiero saberlo nomás.
Claro, porque en general la versión de las madres siempre implica una subvaloración de uno mismo. Es como, llegó más lejos de lo que yo esperaba. Como yo pensé que le iba a ir mal, pero no le ha ido tan mal, porque nunca te va bien.
Y tiene además esa cosa de, como a uno la mamá en algún minuto le lavó sus partes íntimas, lo vio desnudo, lo tuvo desnudo de hecho, te conoce demasiado. Entonces, de solo pensar que parte de esas miserias personales de uno las haya puesto, a lo mejor sin querer, a disposición de otro, yo lo encuentro terrible.
Yo creo que ese drama está presente en este libro, Polo, porque este enemigo, esta persona que nunca se presenta, que nunca tienes claro quién es, tiene información respecto de algo que te afecta mucho, que son tus miedos, y que probablemente la única colaboración para llegar a tal información tiene que ser de alguien muy cercano. Esas típicas bobadas que tú le tenías miedo a un mono de la tele y solo tu madre sabe, porque tú huías de ese, de esa instancia o tenías pesadillas recurrentes con un comercial, este tipo empieza a dibujar tus terrores y se transforma en una incomodidad absoluta. Que es muy entretenido porque no hay pistas, él no da pistas respecto de su vida, no da pistas de dónde se conocen, pero al poco, a las pocas páginas uno empieza a darse cuenta de que sí quiere algo y que sí tiene una función y que sí tiene una misión. Y uno comienza a incomodarse, a irritarse un poco.
Oye, por lo que es un libro cortito.
Es un libro que tiene...
Todo eso aparece en
96 páginas. Y lo peor de todo es que de estas 96 páginas, 90 solo son diálogo.
Ah, mira.
Es decir, si el vuelo se tardó, probablemente sea una gran oportunidad para devorarlo en ese instante.
Y ese libro te lo lees de una... Es un libro que uno se lee de una sentada.
Claro.
Hay autores que piensan que ese es el tipo de libros que los escritores deberán escribir siempre. Un libro que uno se pueda leer de una sola sentada. Ahora, yo leo lento, así que puede ser una larga sentada en mi caso.
Claro, yo a mí me sorprenden los lectores que prefieren las novelas también. Yo creo que para leer una novela de más de 500 páginas se requiere de un espíritu distinto y de una dotación cultural particular, como para poder disfrutar los 6 tomos de Proust.
Yo veo,
y que lo disfrutan, o sea, que uno ve que lo están gozando. Yo creo que ahí hay un desarrollo...
¿Hasta cuál llegaste?
Yo en el primero el estoy primero. Y es una tarea pendiente. Sé que en algún minuto de mi madurez lo voy a poder disfrutar, pero todavía soy muy joven para aquello. Soy un niño para llegar a lo...
Oye, Amélie Nothomb es una escritora muy conocida. Uh-huh. No me acuerdo el nombre, pero un libro que la hizo famosa, que fue hace ya algunos años. No me acordar ahora.
Uno de sus primeros libros conocidos se llamó La higiene del asesino. Que un libro que no es tan fácil encontrar, pero es...
No era ese.
La higiene del asesino, tiene otro que se llama Matar al padre, Biografía del hambre, 6 o 7 títulos muy pegadores. La higiene del asesino, que también es muy bueno, que se trata de un escritor viejo que se gana el premio Nobel, que tiene una enfermedad degenerativa y elige a 4 periodistas para que le hagan las últimas entrevistas. Además es un misógino y la última periodista que se cuela en esta lista es una mujer que tiene un nombre de hombre y con muchos pergaminos, y él siempre pensó que era un hombre, sin embargo, cuando asiste a la entrevista es una mujer.
Mira, y el misógino se encuentra con alguien superior.
Claro, y que alguien que además, como suele ocurrir con Amélie Nothomb, maneja más información que el mismo respecto de su
drama.
Amélie Nothomb es una escritora belga. Mucha gente piensa que es francesa y ella sin...
Yo pensaba que era francesa.
Es una escritora belga, lo que me parece un gentilicio muy complicado en Cuba, que también ella hace chistes respecto de la confusión de la L con la R en la isla. Pero es una escritora belga que se encuentra en casi todas las librerías, con Cometica el enemigo, de Amélie Nothomb.
Oye, se me quedó la semana pasada pendiente una duda que tenía con respecto a las ventas, puede sonar medio de mal gusto, pero las ventas de Parra después de su muerte la semana pasada. ¿Pasó algo?
Un éxito.
Un éxito, sí.
Se agotó casi todo lo que había publicado la editorial de la UDP. Es muy difícil, después de 3 días ya era difícil encontrar lo más sobresaliente. Lo curioso es que, al ser un tipo precavido, Nicanor Parra había publicado una antología en octubre que se llamó El último apaga la luz, hay alrededor de 5.000 ejemplares disponibles. El último apaga la luz, como el presagio de como estamos listos, muchachos, nos vemos, aquí tienen mi último libro, y es una muy linda edición de la editorial Lumen.
Ah, perfecto.
Pero una vida muy programada, es como
haberlo dejado listo. De obra gruesa no queda nada.
Obra gruesa lo reeditó la UDP, queda muy poco.
Ah, perfecto. Pero se puede encontrar algo todavía de Parra.
Sí,
la gente que no alcanzó a comprarlo.
No, y se vienen reediciones, ahora vuelven las obras completas para los más fans, pero yo creo que de aquí a marzo va a estar todo disponible nuevamente.
Excelente, Juan Carlos Fau, muchísimas gracias.
Buenas vacaciones, Polo, nos vemos a la vuelta.
Igualmente para ti, libro garantizado aquí en Aire Fresco, y vuelve, por supuesto, a partir de ya de nuestro retorno de las vacaciones y del descanso, que espero que sea merecido. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. y reproducir videos, presentaciones y revisar tus archivos con la misma interfaz de escritorio de tu computador, ahora es posible con el modo PC del nuevo Huawei Mate 10 Pro, con el que podrás conectar tu smartphone al televisor sin perder las funcionalidades del teléfono. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial. Ahora, hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es la gerente general de Cultiva, que es una empresa y también una organización sin fines de lucro, Victoria Gasmuri, y llevan ya muchísimo tiempo trabajando en el tema de la reforestación y particularmente en el último año trabajando en la reforestación después de los incendios masivos que sufrió la zona centro-sur de nuestro país. Victoria, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias.
Hablemos un poquito de Cultiva. Sí. Yo decía, ustedes son una empresa B, ¿no es cierto?
Sí.
Y al mismo tiempo una fundación, una corporación.
Claro, la historia de Cultiva es bien particular y es un modelo también súper interesante e innovador. Parte hace 18 años atrás como una corporación sin fines de lucro que tiene el objetivo de generar conciencia, de involucrar a los jóvenes en ser protagonistas de la solución de la descontaminación de Santiago a través de la reforestación de bosque nativo. Así comienza y es una corporación sin fin de lucro que ha ido teniendo mucho éxito. Han pasado más de 20.000 voluntarios a través de la corporación, siempre trabajando con jóvenes y también con adultos a través de voluntariados corporativos. Y hace 7 u 8 años atrás también se genera una ala operativa y se crea la empresa, una empresa certificada B, para poder tomar proyectos que desde el modelo de corporación no se podían tomar y para tener un servicio de reforestación de bosque nativo, producto de la nueva ley de protección de bosque nativo, y entonces también se genera esa línea de trabajo. Tenemos las dos líneas de trabajo. Ahora, hoy día particularmente estamos potenciando y tratando de difundir y de sumar gente para la campaña, el proyecto Reforestemos Chile Nativo, que es un proyecto que levantamos a partir de la catástrofe que vivimos el año pasado por los incendios que tuvimos, donde se quemaron más de 600.000 hectáreas, de las cuales casi 100.000 eran bosque nativo. Y esta campaña, este proyecto, pretende reforestar desde la región metropolitana a la octava región lugares donde se quemó bosque nativo. Entonces hemos ido haciendo un levantamiento territorial, donde hemos ido buscando pequeños propietarios de bosque nativo donde se les haya quemado o lugares que hayan estado muy degradados, y es ahí donde hemos ido poniendo el foco y hemos ido buscando los apoyos y el financiamiento de la empresa privada, hemos ido buscando los patrocinios, tenemos el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente, este es un proyecto que cuenta con el total apoyo de CONAF, y con la idea de ir a reforestar estos lugares y trabajar en lo que es la regeneración socioambiental.
Ustedes, me imagino, han estado en los lugares.
Sí.
¿Con qué se encontraron ya en el terreno? Porque una cosa son los números, ¿no es cierto? Otra cosa distinta es cuando uno visita el lugar y se da cuenta. Sí. de qué daño efectivamente se le causó.
Sí. Bueno, es bien doloroso en realidad visitar la zona. Principalmente uno se encuentra con mucha producción, mucha forestación productiva de pinos, y principalmente pinos y algo de eucaliptus quemado, que esos son como grandes extensiones, pero entre medio, y también hay bastante bosque nativo que fue afectado, bosques que son bastante antiguos, ya maduros, grandes, centenarios, que se ha demorado muchísimo en crecer y que fueron completamente arrasados y que hoy día los tenemos completamente quemados, principalmente en quebradas o lugares donde no estaba el bosque productivo. Y esas zonas hoy día, si bien pueden tener una regeneración natural, sí es bueno ir en ayuda, echarle una mano a la naturaleza y que no solo esperar que se restituya por sí solo, y generar ahí también una regeneración socioambiental. O sea, también ir en ayuda. A ver, ¿qué significa la regeneración socioambiental? Quisiera explicar un poquito eso. Porque no se trata solamente de ir y plantar un árbol. Claramente, si hacemos eso, no estamos solucionando nada. Para los volúmenes que se quemaron, nos vamos a demorar muchísimo tiempo en ir a recuperar todo eso. Lo que pretendemos con el proyecto es generar conciencia, es trabajar con las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos como tres patitas de lo que es la regeneración socioambiental. Lo primero es trabajar con la comunidad, y en eso hacemos un acercamiento, trabajamos con las juntas de vecinos, con los gobiernos locales, con el municipio, para involucrarlos y hacer esto con ellos. Después también implementamos un programa educacional con los colegios de las comunas, donde primero que nada tenemos un tema teórico en la sala del colegio, para después llevar a esos niños a hacer reforestación participativa y que ellos tengan la experiencia de ir a reforestar, de hacer el hoyo, de estar en contacto con la tierra, de estar en contacto con los árboles, y que manejen toda esa información y que principalmente tengan la vivencia. Y posteriormente la tercera patita es el empleo local. Estas reforestaciones se van a mantener durante 2 años, que eso es fundamental para asegurarnos de que eso viva y no se muera en el camino. Y esa mantención, que significa regar, que significa ver que el sistema de riego esté operativo, etcétera, se hace con mano de obra local financiada por el proyecto. De manera que también podamos ser un pequeño aporte a reactivar las microeconomías locales de estas pequeñas comunidades. Entonces, todo eso nosotros le hemos llamado regeneración socioambiental.
Estamos conversando con Victoria Gasmuri, ella es gerente general de Cultiva, que está embarcado en este proyecto de reforestación con especies nativas de toda el área que fue arrasada por los incendios del año pasado. ¿Por qué especies nativas? ¿Por qué es importante?
Mira, en el bosque, a ver, porque en el bosque nativo nosotros encontramos, o sea, no nosotros, existe, digamos, hay una biodiversidad de especies que son endémicas, que en esta zona central solo la encontramos en estas zonas. Tiene ahí un valor por los tipos de especies que son, que vale la pena preservar y restituir. No es menor que se vayan, que se pierdan este tipo de especies. Cuando hablamos, por ejemplo, de bosques productivos, que son especies externas, que son especies introducidas, claro. Tienen ahí una función productiva en términos de velocidad de crecimiento, en términos de la capacidad de madera que se puede extraer, etcétera, etcétera. Pero ahí no tenemos biodiversidad, ahí tenemos monocultivos. Finalmente, nosotros a eso le llamamos desiertos verdes. Ahí no crece ninguna otra cosa en el suelo de esos lugares. De hecho, finalmente ahí tenemos suelos empobrecidos, se genera una sequedad porque esas especies consumen muchísima más agua que lo que son las especies nativas de los lugares. Finalmente, una especie nativa es una especie que no requiere ser regada. En estos casos, cuando recién estamos instalando un bosque nativo o árboles que están recién plantados, es necesario que los reguemos con muy poquita agua durante los primeros años para lograr establecer, para lograr que se enraícen y que tengan un rendimiento futuro. Pero a la larga, esos árboles no van a necesitar un riego adicional más que la humedad y la lluvia natural del invierno, digamos. Entonces, el que sea nativo tiene un valor en sí mismo, en términos también de los recursos ecosistémicos que el bosque nativo entrega, en términos de la captación de agua hacia las capas subterráneas, para mantener los recursos hídricos de las cuencas, de la biodiversidad, de la fauna, de la flora que se mantiene. Hay todo un ecosistema que mantener cuando hablamos de bosque nativo.
¿Y qué pasa con la propiedad de esos predios? ¿Y para qué están siendo utilizados? Porque el bosque nativo en general es un bosque mucho menos productivo.
Claro.
No es un bosque que se establezca como negocio.
No, exacto.
Sino que tiene otras funciones.
Sí.
¿Con qué se encuentran ustedes en esa zona en particular? Estamos hablando aquí de la región de O'Higgins, la región del Maule,
claro,
y del Biobío, más o menos, ¿no?
De Metropolitana hasta la Octava, exacto. Uh-huh. Sí, en el fondo ese es como el principal problema finalmente con el que nos encontramos, que tiene que ver con que un pequeño propietario que tiene un bosque nativo, finalmente, para él es súper poco sustentable lograr conservar su bosque nativo, cuando finalmente el bosque no le va a entregar un recurso para poder sostenerse y para poder sobrevivir. Entonces, sí, ahí hay una dificultad. Lo que nosotros hemos ido haciendo en esta búsqueda territorial es ir encontrando esos pequeños propietarios que se les haya quemado su bosque y que tengan un especial interés en lograr recuperarlo, y no con el objetivo de que tengan ahí un beneficio comercial o monetario, sino que solo por el hecho de lograr restituir lo que ellos antes tenían. Ahora, eso también mirado a corto plazo, porque si a la larga nos vamos fijando, sí podemos ver que es un buen negocio mirado como en el macro, que logremos restituir lo que fueron nuestros bosques nativos y nuestras cuencas, porque ahí tenemos esto, lo que hablaba de la biodiversidad, o por ejemplo el tema de la flora nativa, el tema de las abejas, el tema de los recursos hídricos. Finalmente, si todos esos recursos ecológicos los vamos perdiendo, a la larga, económicamente, incluso como país, vamos a tener un desmedro. O sea, no podemos sobrevivir sin recursos hídricos, no podemos sobrevivir sin abejas. Entonces, a la larga, como país, sí es necesario que mantengamos esta biodiversidad, lo que son nuestras especies nativas.
Claro, ahí se contrapone, eso sí, la mirada de corto plazo. Exacto. Con la mirada de largo plazo.
Sí.
Y de repente hay pequeños propietarios, o relativamente pequeños propietarios, que ven en la explotación de sus terrenos la única posibilidad de tener un ingreso.
Sí, eso ocurre eso. Ahora nosotros desde...
¿Qué le dicen ustedes a esa persona?
Nosotros desde Cultiva estamos explorando hoy día y nos interesa, y en eso estamos desarrollando nuevas propuestas para poder ir en ayuda de esos pequeños propietarios y dar de alguna manera algunas soluciones que hagan un mix o que hagan un equilibrio entre sustentabilidad y conservación. Porque es súper difícil decirle a alguien, no, usted conserve, deje esto ahí y no lo toque por años y por años y por años. Y en eso hay algunos modelos nuevos, modelos de manejo que estamos mirando, que se hacen en otras partes de Latinoamérica, principalmente en Brasil, que tienen que ver con modelos de manejo agroforestales, donde tú puedes tener especies forestales, donde puedes tener especies nativas en convivencia con algunas especies productivas de hortalizas o de frutales o incluso madereras, pero en una biodiversidad. Finalmente, aquí el principal problema tiene que ver con el monocultivo, porque obviamente no vamos a decir, pucha, no se puede producir nada, porque no, necesitamos productividad, eso está claro, pero el problema es el manejo, y el manejo tiene que ver con el monocultivo. Cualquier cosa en monocultivo no es buena, incluso el nativo en monocultivo no es bueno, tampoco las plantaciones de solo quillaye no son buenas, porque hay una asociación de especies que es necesaria que ocurra, porque hay...
Y que se da naturalmente, además.
Y que se da naturalmente. Hay una asociación de las distintas especies, de distintas alturas, de distintos estratos del bosque, que es necesario que ocurra. Entonces, estamos ahí investigando con algunos planes piloto para empezar a implementar acá en Chile, para lograr desarrollar una propuesta concreta en ir en solución de esos pequeños propietarios y que tengan alternativas productivas y no solamente que su alternativa sea transformarse en productivos de pino solamente.
Estamos conversando con Victoria Gasmuri, gerente general de Cultiva. Ustedes están trabajando en esto y ustedes son sector privado, sí. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la relación con el sector público en esta materia? ¿Qué tanto colabora y qué tanto permite el sector público en el desarrollo de la actividad que ustedes hacen?
Mira, obviamente cumple una labor súper importante, por un lado una labor de generar las políticas públicas que van elaborando los lineamientos para el desarrollo o no de la industria y de la conservación del bosque nativo, porque claramente la problemática con la que nos hemos encontrado y que de alguna manera los incendios del 2017 pusieron en relevancia tiene que ver con cuál ha sido nuestro modelo de desarrollo, particularmente de nuestra industria forestal, y esto también llevado a otras industrias, no solamente la industria forestal, finalmente cuál ha sido nuestro modelo de desarrollo en relación a nuestros recursos naturales en general. Y eso, felizmente, a partir de los incendios, ha sido cuestionado, ha sido mirado o a lo menos evaluado, a lo menos se ha puesto un ojo sobre eso. Y yo creo que ahí ha habido por lo menos una generación de conciencia que ha permitido que los organismos públicos hayan tenido que hacerse cargo de alguna manera, o por lo menos de opinar o de generar ciertos protocolos o de ir haciendo algunos lineamientos. Y en eso se han generado ciertas cosas. CONAF este año, o más bien el 2017, lanzó un protocolo de plantaciones forestales con ciertas prácticas que obviamente son bienvenidas, que tienen que ver con manejo de cortafuegos, manejos de las zonas cercanas a los poblados, manejos de las cuencas, de las quebradas para... proteger las cuencas hídricas, etcétera, etcétera, digamos una serie de medidas que la industria forestal ha querido ir tomando en forma voluntaria y ahí se va avanzando, digamos. También se han generado espacios de trabajo de multisectoriales, como por ejemplo el Comité de Restauración Ecológica que instauró el Ministerio de Medio Ambiente, donde nosotros formamos parte como ONG y donde ahí está formando parte también el sector privado y también instancias públicas. También con la CONAF se han generado mesas de trabajo, comités de biodiversidad y de cambio climático, etcétera. O sea, el tema del cambio climático, la verdad es que se nos instaló Y yo creo que eso sí ha logrado generar un nivel de conciencia a nivel de todos los actores de la sociedad, porque es una temática que llegó para quedarse, que somos uno de los países a nivel mundial que estamos más afectados por las consecuencias del cambio climático, y lo hemos visto en innumerables consecuencias en términos de lo que está ocurriendo con las mareas, de lo que está ocurriendo con los aluviones, con las lluvias, con la sequía. Entonces, de alguna manera es un tema que ya se nos vino, que ya nos está pegando una cachetada en la cara, y no queda otra que hacerse cargo. Y de alguna manera yo siento vemos que la entidad pública lo está teniendo que tomar. No queda otra, en el fondo.
¿Y qué pasa con el sector privado, con las empresas forestales específicamente? Porque uno realmente tiene la sensación de que ellos lo único que les interesa es que su negocio ande bien, y que por lo mismo las consecuencias medioambientales que puedan tener ese negocio, la verdad que les da un poco lo mismo, y que se preocupen otros. Y ustedes trabajan básicamente con empresas, o sea, con propietarios individuales, sí, que tienen sus propios predios y que no corresponden a empresas forestales. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Hay algo de conciencia después de los incendios?
Mira, yo creo que, yo creo que por largos años y durante más de, 30, 40 años que ha habido un fuerte desarrollo de la industria forestal acá en Chile, y que se ha potenciado y fomentado la industria forestal, probablemente ha sido un desarrollo con muy poca conciencia al respecto, donde el foco ha estado puesto en sacar el máximo de utilidades posible, y de ahí también el boom y el crecimiento que ha tenido ese foco acá dentro en Chile. Pero no ha quedado otra que el último tiempo también las grandes forestales han tenido que tomar el tema. No ha quedado otra posibilidad. Y desde ahí sí han formado parte de estas mesas de trabajo, de estos comités, han adherido a estos protocolos. Y hay que ir viendo de aquí hacia adelante si es que efectivamente, de lo dicho a lo hecho, digamos, o sea, cuánto de eso efectivamente va a pasar a ser realidad, cuántas de esas medidas y de esos manejos efectivamente van a pasar a estar implementados o no. Sí se ha visto, o por lo menos es lo que uno ha sabido dentro de las definiciones o de lo que está escrito en el papel, se han tomado ciertas medidas de prevención. Pero yo creo que hay una reflexión más profunda en general, y ya llevándolo un poco más amplio, no solo a la industria forestal, sino que también un poco a la industria en general. O sea, finalmente, ¿cuál es el sentido de estas mega industrias? ¿Cuál es el sentido? Que se generen toda esta energía y todo este movimiento, porque finalmente es un gran movimiento de recursos para lograr generar utilidades para unos pequeños grupos económicos muy poderosos, o nos ponemos todos a poner conciencia de que esos mismos recursos y esos mismos movimientos vayan a generar recursos para bienes comunes. O sea, ¿por qué no empezar a cambiar un poco ese paradigma de pensar que las empresas, que la economía, que el crecimiento pueda estar a disposición de solucionar los problemas sociales y ambientales de todos, de toda la comunidad, de todo el país, no solo de unos pocos que son los dueños de las grandes corporaciones? Y yo creo que ahí sí nos enfrentamos como a grandes desafíos. Hay hartos impulsos, hay hartas cosas que están surgiendo, no porque sí, digamos, incluso a nivel global y a nivel mundial, y ahí tenemos las experiencias, por ejemplo, como de lo que significa el movimiento de empresas B, que es un movimiento fuerte que está, somos todavía muy poquitas las empresas B a nivel mundial, pero sí estamos haciendo harto ruido, estamos sonando. Se logró, por ejemplo, que todos los candidatos presidenciales hablaran con respecto a lo que significa ser una empresa B, y a nivel mundial también ya van a ser casi 2.800 empresas B, por ejemplo, por poner un caso. También hay otro tipo de movimientos como el capitalismo consciente o la economía del bien común, que es un movimiento que surge desde Europa, o la idea de generar banca ética, que acá en Chile eso está muy potente. Acá se va a lograr implementar, y eso ya está en desarrollo, ya lleva mucho trabajo en camino, y se va a lograr hacer acá en Chile el primer banco ético en Latinoamérica. En Europa ya es algo que está funcionando, y que, contrario a cualquier cosa que uno pudiera pensar, uno dice, bueno, pero ¿cómo va a funcionar un banco ético? O sea, en el banco tú no tienes idea de lo que hace el banco con tu plata, en qué se invierte, no hay un nivel de transparencia en que tú tengas esa claridad. Bueno, a partir de los valores y lo que significa ser un banco ético, eso sí se está desarrollando, y acá en Chile eso va a ocurrir. Por ejemplo, es como para un poco graficar lo que significa en realidad cuestionarnos todo el cómo hemos venido haciendo las cosas, cómo hemos venido llevando por delante el crecimiento y el desarrollo por sobre todas las cosas. Y hoy día creemos que hay como una vuelta de tuerca, es decir, bueno, repensemos, ¿no? Y a lo mejor todo eso que significa la economía, ponerla más bien al bien del ser humano y de los bienes comunes y de las necesidades sociales y ambientales.
Le queremos agradecer muchísimo a Victoria Gasmuri, gerente general de Cultiva. Más información acerca del trabajo que ellos están realizando y particularmente de la reforestación con especies nativas de la zona centro-sur de Chile, lo pueden encontrar en cultiva.cl.
Sí, Giga, sí. Y es un llamado a la empresa privada a que se sumen, pueden hacer aportes para financiar una hectárea, 10 hectáreas, 20 hectáreas, para que podamos ir a reforestar estas regiones.
Perfecto, muchas gracias, Victoria.
Muchas gracias a ti, Polo.
Vamos a escuchar un poco de música, Pulp con Disco 2000.
Fountain down the road. I never knew that.
Escuchamos a Pulp con Disco 2000. Oye, la verdad que es divertido y es sintomático también lo que ocurrió hace unos días, un intercambio que hubo entre el Museo Solomon Guggenheim y la Casa Blanca. No sé si oyeron hablar de esto. Cada vez que hay cambio de residente en la Casa Blanca, hay muchas obras de arte ahí en ese lugar, que es el palacio, la habitación donde viven los presidentes norteamericanos, el vicepresidente también, y obviamente la primera dama, etcétera, la primera familia, como dicen los americanos. Pero bueno, y tiene una colección permanente de arte, pero cuando hay un nuevo ocupante en la Casa Blanca, muchas veces el curador de la propia Casa Blanca selecciona algunas piezas para exhibir tanto en los lugares, para exhibir en los lugares públicos o para mantener en las partes más privadas del edificio. Los presidentes y sus familias pueden ejercer una especie de poder de veto, la mayoría lo ha hecho, la verdad que ha seleccionado de alguna manera las obras de arte que quieren tener. Hay varios ejemplos, en el caso de Ronald Reagan, por ejemplo, que quería colgar un retrato de Calvin Coolidge en la habitación de gabinete. George W. Bush, una pintura de Kerner, H.D. Kerner, que mostraba un vaquero corriendo por un sendero de montaña. Barack Obama agregó dos pinturas de Edward Hopper, que las había conseguido como préstamo por parte del Museo Whitney de Arte de Estados Unidos. A los Obama les gustaban más bien las obras de arte modernas, obras de arte contemporáneas. Bueno, el punto es que el presidente Donald Trump, o más bien la Casa Blanca, quería tener un cuadro de Van Gogh que se llama Paisaje con Nieve, que es un cuadro de la colección del Museo Guggenheim. Y por lo tanto le escribieron a Nancy Spector, representante del Guggenheim, para que le prestara el cuadro mientras estaba Donald Trump con su mujer. No en el rato, digamos, sino que mientras estuvieran ahí ocupando 4 años. Que ojalá sean 4 nomás, y no 8. Pero bueno, ese es otro tema. Dice el Washington Post en una nota de hace algunos días que Nancy Spector rechazó la solicitud de la Casa Blanca. Dijo que no les iba a prestar, pero sí le ofrecía otra cosa. Lo que llaman una escultura participativa, es decir, un tipo de obra de arte que puede ser utilizado por los espectadores. Y esto era nada menos que un water, un WC, un inodoro de oro, un inodoro de oro de 18 quilates, titulado América, un inodoro de la marca Keller, que además ha sido utilizado ya por 100.000 personas. Había sido puesto en un baño del museo. Es, por supuesto, se decía en este correo de respuesta a la Casa Blanca, extremadamente valioso y algo frágil, pero daríamos todas las instrucciones para su instalación y cuidado. Y este correo proponía ofrecérselo a la Casa Blanca para un préstamo a largo plazo. El museo, eso sí, Guggenheim, no ha dicho nada, absolutamente. Dijeron que no iban a hacer ningún tipo de comentario. No se sabe si el representante del museo va a tener algún tipo de sanción, además, por esta respuesta, pero parece poco probable porque ella había sido recontratada el año pasado, con una posición mejor a la anterior. Esta obra, América, ha sido descrita por el museo como a la vez humorística y ardiente en su crítica de nuestras realidades actuales. Fue hecha por el italiano Maurizio Cattelan, y dice Nancy Spector: la anticipación de Cattelan a la América de Trump será tal vez la huella perdurable del tiempo de la escultura en el Guggenheim. El propio Cattelan, al explicar la pieza, dijo que sea lo que coman, un almuerzo de $200 o un hot dog de $2, los resultados serán los mismos en cuanto a los servicios higiénicos. Una manera bastante bonita, no sé si bonita, pero interesante de presentarlo. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables. Estamos revisando las mejores cartas de la temporada con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, la súplica de Gustav a Alma Mahler. Luego viene Nada Personal, y después a las 8, Terapia Chilense, con Héctor Soto, Andrés Benítez, Nicolás Vergara, 20:30 horas, edición limitada, Duna Covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos juntamos mañana, no pues, nos juntamos más adelante. Les vamos a estar anunciando, por supuesto, la fecha exacta del regreso de Aire Fresco para la temporada 2018 y comienzo, la pizquita del 2019. Les agradecemos muchísimo su compañía, su fidelidad durante este periodo y espero que nos reencontremos además en algunos días más, algunas semanas. Agradecer a todo nuestro equipo, a Richie, a Mauri, a Tommy, a Ismael, por supuesto a Francesca Ravizza también, nuestra editora periodística. Así que a todo el equipo, muchísimas gracias por todo lo entregado durante este año. Nos vemos después de las vacaciones. Que estén muy bien, que tengan lindas vacaciones ustedes también. Nos vemos en marzo. Chao.